¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Terremoto en el mundo de la economía mundial, sobre todo en Estados Unidos, que se ha desatado este fin de semana y tiene que ver con el colapso que sufrió el pasado viernes el Silicon Valley Bank, que ha agitado los temores a un nuevo crash financiero. Para hablar sobre esto, estoy junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado. Bueno, se conocen ya muchos datos de lo que ha ocurrido, ¿no?, con el Silicon Valley Bank, que ya hay muchas voces que se están alzando que dicen que es lo más grave que ha ocurrido desde el año 2008 y que esto puede desatar una reacción en cadena. ¿Dónde se pueden encontrar los orígenes de esto que está pasando, Carlos?
Bueno, Javier, la realidad es que este mundillo de las finanzas es una especie de convento en la que hay una serie de monjes negros que nadie sabe bien bajo qué reglas y normas claras y concretas realizan sus acciones. Lo que sí se conoce es que debido a una serie de factores que siempre es concurrente en la economía, puede ser una sequía, como puede ser una guerra, como puede ser un problema sanitario, como el que ya vimos en la época del COVID, todo tiene que repercutir, por supuesto, en el aparato productivo y lo que repercute allí, a su vez, se resiente una serie de proyecciones y de proyectos y de planes del sistema financiero. En este caso, quizás una de las primeras patas que podamos observar es que debido a la oleada de sanciones que se han aplicado sobre la Federación Rusa, que han hecho un freno también a todo el proceso de economía globalizada que hemos estado viendo en los últimos años y que se ha ido profundizando en esa interrelación entre los países, estas sanciones fueron como un boomerang que se vieron reflejadas en qué, en el tema de los aumentos inflacionarios en los países sancionadores. Y debido a ello, para poner un freno al incremento de los precios, tanto la Fed, que viene a ser como una especie de banco central norteamericano, pero que es administrado por entidades bancarias privadas, no es un ente oficial, como el Banco Central Europeo, que hicieron, han aumentado las tasas de interés y con ello han aumentado el valor del dinero y ha hecho que haya una especie de aspiradora para fomentar y frenar el despliegue de la inflación. Han tenido un relativo éxito todas esas medidas, pero evidentemente que algo ha tocado este andamiaje que parece ser que es un castillo de naipe, que cualquier pequeño movimiento o salida de las, entre comillas, nunca escritas reglas de juego, porque no se las conoce muy bien, hace que lo que por un lado sale, por otro lado desequilibra. Y parece ser de que todos estos bancos que hoy en día están con algunos problemas han adquirido bonos basura. Ahora nos venimos a enterar de que habían adquirido bonos basura porque tienen tasas de interés muy bajísimos y con relación a lo que están hoy en día pagando los bonos debido a estos incrementos de los porcentuales, reitero, de la Fed, hace que sean prácticamente sin rendimiento a quienes depositaron en el banco y con eso se compró esos bonos. Y eso arrastró entonces a una serie de maniobras internas que luego se les desbocaron y les llevaron a esta situación de crisis. Crisis que ha terminado con la intervención de este banco, este Silicon Valley Bank, y que es el banco número 16 de Estados Unidos, no está en la top 10 de las entidades bancarias, pero con una cartera de, dicen los que tienen algún tipo de registro, que de cerca de 250 mil millones de dólares de activos y no sé cuántos millones más en temas de bonos, etcétera. Pero el tema es que empezó el famoso eslogan: el dinero tiene miedo. o el dinero es miedoso. Cuando vio una situación de crisis, inmediatamente todos los depositantes e inversores empezaron a reclamar su dinero, y eso lo llevó a una situación de crash, y que no se sabe bien cuánto era el reclamo, porque estas son todas cosas que estamos sobre la marcha y demuestran que los controles son bastante extraños o muy flojos. Entonces no se sabe si el reclamo es de 10 mil millones, de 15 mil millones, y ahora se habla de 45 mil millones, que es lo que reclaman los depositantes, y que eso llevó a que el banco entrara a salir de la cotización de la bolsa. Luego, a su vez, la bolsa cerró para evitar mayores corridas, afectó un montón de bolsas de todo el mundo y también fundamentalmente a las acciones de los bancos en las bolsas. Lo de Europa han tenido grandes pérdidas y bueno, y este fin de semana parece ser de que ha habido afiebradas reuniones, numerosas intentos, pero a la postre lo que sabemos es que Estados Unidos parece ser que va a salvaguardar los depósitos o va a salvar a los depositantes, lo ha dicho la Secretaría de Tesoro, y eso ha llevado a una, entre comillas, tranquilidad entre los distintos jugadores del sistema. Hoy, lunes, suben las bolsas nuevamente, suben también los precios de los commodities, ha aumentado el precio del petróleo, etcétera. Y esto es muy importante para entender que estamos viviendo en un mundo donde realmente el sistema financiero no ha sido, a mi entender, saneado perfectamente, ni los controles son tan eficientes como se dicen. Dentro de la Fed, Goldman Sachs, que es uno de los integrantes de ese organismo, le ha salido con los tapones de punta al propio presidente de la Fed, diciendo que a partir de ahora ya no va a haber más aumento de tasa de interés. Esto demuestra que hay distintas interpretaciones y que también hay luchas internas en otras organizaciones. Y hay que ver cómo esto continúa. No solamente si hay o no hay corrida, también hay que ver cómo esto influye ahora con el tema de la inflación, porque las formas que había de controlar la inflación en el mundo occidental era a través de la aplicación o subo de tasas. Al no subir las tasas, veremos cómo reacciona. Ya ha habido unos datos negativos de Estados Unidos, que ha sido el incremento de lo que se llama el paro, que para nosotros es la tasa de desocupación. Y otra cosa que es muy importante es ver por qué estos bancos que han empezado con estos problemas de liquidez son los bancos que trabajan y han sido, porque son poco conocidos en el común de la gente, con las conocidas como startups tecnológicas, o sea, todas estas nuevas pequeñas empresas de diseño tecnológico que requieren capital para invertir en los proyectos que tienen. Esto, evidentemente, que algún cimbronazo también en esa área va a ser grave en algunos casos y en otros lo solventarán de alguna manera, pero también ya se sabe que en toda crisis para este mundo capitalista hay oportunidades. Y decimos esto, ¿por qué? Porque ya, por ejemplo, el HSBC ha comprado la filial del banco este en Londres. Se habla de que otros bancos van a comprar las filiales en Japón, en Hong Kong, en Alemania y no sé qué otro país más. Y también, por ejemplo, ha aparecido este caballero que está en todos lados, parece ser, el señor Elon Musk, que también se ofreció generosamente de comprar la filial central. Como vemos, donde hay una crisis, para algunos hay muchas oportunidades. Y lamentablemente, con estos procesos, lo que sí podemos asegurar, porque lo hemos visto desde todas las últimas crisis que han venido una tras otra, desde los estallidos de las famosas burbujas de los .com, de las burbujas de las hipotecas, basuras y todo este asunto, ahora de los bonos basura, que también nuevamente, es que la concentración del sistema financiero cada vez es más grande, más profunda, y que va quedando cada vez en menos manos que son los que realmente articulan y controlan y se benefician de todo este mundillo en el que parece ser más cosas de brujología que de ciencia económica.
Carlos, se hablaba, ¿no?, en un principio, cuando se desató todo esto, que Estados Unidos no iba a rescatar, ¿no?, al Silicon Valley, pero la cuestión es que, como tú también más o menos lo señalabas, ¿no?, que la Reserva Federal anunció un plan para que todos los clientes de Silicon Valley recuperen sus depósitos en una decisión sin precedentes desde la crisis financiera de la subprime de 2008, si bien advirtió también que el contribuyente americano no acabará pagando la factura. ¿Quién paga la fiesta, Carlos, entonces?
Y capaz que le tengan que poner mucho aceite y mucha tinta a la imprenta que tiene la fábrica de dólares, si no la va a pagar el
contribuyente.
Contribuyente norteamericano. Porque no veo otra fórmula, no creo que el gobierno norteamericano vaya a vender ninguno de sus bienes para cubrir los distintos pagos que deben hacerse a los depositantes de esas cuentas en los bancos que han entrado en crisis, que tengo entendido que además ahora parece que ha caído otro más que se llama Signum Bank, también del mundo de los criptos, que esa es otra cosa que Ethereum, con mucho misterio por detrás, ¿no? Las criptomonedas y además los bancos que operan con ese tipo de nuevo sistema financiero. O sea, todo esto es muy, muy poco claro, es bastante confuso, y evidentemente que siempre Juan Pueblo termina pagando los platos rotos, porque siempre se recurre al Estado ese que siempre denostan los sistemas financieros y el neoliberalismo, de que el Estado es un estorbo para hacer negocio, el Estado es algo elefantiático que no sirve para nada. Pero sin embargo, cuando las crisis estallan, inmediatamente levantan el teléfono y hablan con el Estado pidiendo auxilio y rápidas acciones. ¿Para qué? Para salvar sus intereses y nada más. Y después que alguien pague los platos rotos por esas malas decisiones, por esos malos actos que han realizado.
Carlos,
tengo entendido que, por ejemplo, perdón que te interrumpa.
No, tranquilo.
Que uno de los gerentes que tenía este banco que ha caído, el Silicon Valley, había sido CEO del Lehman Brothers, el que causó la gran crisis del 2008, que arrastró tantos bancos y tantas cosas. Uh-huh. Casi 5.000 bancos desaparecieron en el 2008. Lo que pasa es que esos datos nunca los ponen. La oleada de quiebras de bancos chicos medianitos en Estados Unidos fue altísima, fueron todos absorbidos como una aspiradora por los grandes hiperbancos que hay en Estados Unidos. Y uno de los CEOs que estaba ahí estaba en este nuevo banco. O sea, ahí vemos cómo se reemplazan entre ellos y nunca pagan ninguna factura por los errores que cometen, ¿no? Bueno, es, digo, un acto anecdótico, pero que no debe dejarse de resaltar, porque sinceramente esto demuestra que en ese submundo ellos tienen reglas internas que las desconocemos los humanos que estamos fuera de ese modelo.
Carlos, también tú lo mencionaste un poco al pasar, ¿no?, que bueno, Estados Unidos puede imprimir muchos billetes, pero evidentemente esto no estaría muy garantizado del todo, ¿no? Y lo que podría además conducir a problemas aún mayores en el mundo. Además, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que Estados Unidos vive en gran parte de las comisiones que generan, digamos, las transacciones comerciales con dólares en todo el mundo. Si consideramos además que desde que comenzó el conflicto en Ucrania, muchos países importantes, y aunque el porcentaje aún no sea significativo, pero están abandonando el dólar como moneda de pago por todo lo que está pasando. ¿Esto también en el largo plazo puede impactar en lo que está pasando ahora?
Y esto en el mediano y largo plazo va a empezar a tener consecuencias. Van a empezar a tener algunas remesones. Yo, es interesante ver cómo ha sido esta situación en el mundo asiático, ¿no?, de este banco. Yo no he visto la misma oleada de pánico, por lo menos lo que uno puede leer en la prensa, que se haya transmitido en el sistema financiero asiático y que no tiene nada que ver con las reacciones que ha tenido en Europa y en Estados Unidos. Esto evidentemente demuestra que empieza a haber desacoples, empieza a haber otras realidades, empieza a haber otras o otros respaldos que tiene cada sistema bancario. De los 10 primeros bancos del mundo, 6 son chinos. Yo no he escuchado ni he leído en ningún lado de que esos bancos se hayan preocupado por esta crisis del día jueves-viernes, ¿no? Yo no he leído que hayan transmitido en sus países esta misma preocupación que tienen o tuvieron todo el fin de semana los distintos medios que se dedican a la finanza, a la economía, que hablaban de que el lunes podía ser un lunes negro y parece ser que no fue así. Habrá que seguir esperando porque en todo esto, esto cambia minuto a minuto, ¿no? Uh-huh. Pero si Estados Unidos continúa con su proyecto hegemónico de querer seguir manejando todas las transacciones mundiales con su moneda, me parece que es algo, primero, ilógico, dado que eso puede haber ocurrido cuando Estados Unidos representaba el 50% de su producción y su economía, el 50% del PBI del mundo, cuando hoy no llega ni al 17%. Entonces, el respaldo de esa moneda no es la misma que hace 30, 40 o 50 años atrás. Y por lo tanto, en la aparición de nuevas monedas para realizarse intercambios comerciales son lógicas. Y además, por supuesto, que afectaran la economía norteamericana y no sé hasta qué punto la europea con el tema del euro. Pero estos son temas que habrá que ir monitoreando año a año, ¿no? Pero la realidad es que la tendencia es la disminución del poderío internacional del dólar como moneda de referente de intercambio y el incremento de otras monedas nacionales como la rupia, como el yuan, etcétera, para hacer intercambios, o el mismo rublo, para hacer intercambios internacionales.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier.